Voces libres.
Chua, simicuna,
ñe, ria,
buta y siburu, piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidas y bienvenidos a Voces Libres. En el programa de hoy les vamos a proponer un viaje, imaginario sin embargo. Pero va a ser por la música y la historia de un país hermano y vecino. Hoy les proponemos conocer un poquito más del Paraguay. Pues resulta que hace unos días, en el vecino y hermano país se han celebrado 25 años de vida en democracia. Justamente conversábamos de este tema en los últimos talleres con los jóvenes del grupo Los Jóvenes Participamos. Y por eso tenemos también una invitada para conocer sus opiniones al respecto. Esta mañana tenemos el agrado de compartir el programa con una mujer paraguaya, una amiga. Queremos dar la bienvenida a Violeta Adorno. Ella es residente en Santa Cruz hace 10 años, es paraguaya y participa del grupo llamado La Casa Paraguaya. Bienvenida, Violeta.
Gracias, Gaby. Buen día a vos y a tu audiencia.
Cuéntanos, Violeta, ¿qué es Casa Paraguaya?
La Casa Paraguaya es una organización sin fines de lucro, simplemente destinada a que todos los paraguayos nos encontremos, tengamos un punto de referencia en donde somos extranjeros.
Una alegría estar compartiendo contigo hoy.
Gracias.
También nos acompaña Gloria Espinosa, una de las jóvenes que ha estado participando del programa de formación Los Jóvenes Participamos. Bienvenida, Gloria.
¿Cómo estás? Buenos días, Gabriela. Un gusto para mí participar de este programa, principalmente por la entrevista que vamos a llevar con personas invitadas del Paraguay.
Gracias. Una alegría compartir este viaje que apenas inicia con ustedes dos y también con nuestra audiencia. Para ir entrando en ambiente paraguayo, les propongo compartir las notas de un tema que nos cuentan los hermanos y hermanas del Paraguay aprecian mucho. Este tema se llama Patria Querida y nos dicen sería como un segundo himno para el Paraguay. Como un saludo y un abrazo para todos.
Robusto el cuerpo, la frente siempre erguida, alegres vamos en pos de tu pendón, y en tu loor sube patria tan querida, de nuestro amor la más fervida canción.
Eres la tierra encantadora, llena de luz y de placer, donde gentil brilla la aurora,
donde sonríe todo ser. Silente el cielo azul, tus selvas con su voz encanta nuestras vidas cual favor de Dios. Patria querida, somos tu esperanza, somos la flor del bello porvenir.
Volverá tu antigua bien andanza
con su fama relucir, y en los anales de tu noble historia juramos va nuestro valor
a escribir la página de gloria
del honor, del honor, del honor.
Si por desgracia el clarín de la batalla nos llama un día a cumplir el gran deber,
serán allá nuestros pechos las murallas que detendrán las afrentas a tu ser.
Libre serás, oh patria amada, mientras tengamos el rubí de nuestra sangre derramada, triunfante allá, allá en Curupaytí.
El lema del valor que siempre ha de seguir la raza paraguaya es vencer o morir.
Vencer o morir. Vaya lema de los paraguayos y paraguayas. Hoy en Voces Libres estamos acercándonos a conocer un poco más del Paraguay. Y como al estar más cerca vamos viendo algunos detalles, nos gustaría que nos cuente Violeta cómo es el paisaje en el Paraguay. ¿Cómo es el clima? ¿Qué cultivos? ¿Qué plantas se ven?
Básicamente es bien parecido a Santa Cruz. No digo a Bolivia porque Bolivia tiene diversidad de tierras, de climas. Paraguay no, Paraguay es una llanura. Tenemos un poco de selva, un poco de ríos, dos regiones, la oriental y la occidental, donde tenemos ganadería, y el clima en sí es cálido. Se caracteriza Paraguay por ser un país muy cálido, con demasiado calor. La mayor parte del año tenemos verano con calores muy intensos. Llegamos a los 40 grados, 42 grados, 43 grados de calor.
¿Y hay diferencias muy grandes entre la región oriental y occidental? ¿Cuáles son las diferencias geográficas?
Sí. La diferencia geográfica, más que nada, porque la región occidental corresponde al Chaco paraguayo y es una región con poquísima población. Están sobre todo ocupada por los menonitas. Y la región oriental es en donde se concentra la mayor población del Paraguay.
Y esta región es más como Santa Cruz, así llanura, con...
Sí. Parecidísima a Santa Cruz. Su paisaje es bien parecido al paisaje de Santa Cruz. Mucha vegetación, cocoteros, mucho verde.
También el otro día, cuando estaban floreciendo los toboroches aquí, todo el mundo les sacaba fotos y los subían en internet. Daniel nos comentaba que es el árbol nacional de Paraguay.
Sí, parecido. Nosotros le llamamos lapacho o tayú en guaraní y es bien parecido. No sé si básicamente es el mismo árbol, la misma semilla, pero es muy parecido.
Debe ser su primo paraguayo.
Y ese debe de ser pariente. Y justamente ese árbol, sí, está por todo el país y en todos los colores que se ven también acá.
Ah, qué hermoso debe ponerse en esa época, ¿no?
Así mismo.
Bueno, resulta que tenemos cosas en común, Paraguay y Santa Cruz. Tal vez, ¿será que tenemos algo en común con Bolivia?
De la gente no hemos hablado, de la gente paraguaya.
Ah, cuéntenos.
Sí, es bien parecida también, sí, a los cruceños. La gente paraguaya es gente muy abierta, muy hospitalaria, muy alegre, muy amistosa sobre todo. Eso querría recalcar, porque cualquier extranjero que va al Paraguay, que visita, que está de paso, sale con ese recuerdo, con ese gustito de haber sido bien atendido, bien recibido y de manera muy alegre.
Qué bonito. Bueno, ¿cómo habrá sido que este país, que se parece en algunas cosas a Santa Cruz, y vamos a ver si se parece en algo a Bolivia, se ha formado? ¿Qué hechos históricos haber resaltados? Tenemos aquí una entrevista que nos da un poco a conocer de algún hecho, de un hecho histórico muy importante en la historia de Paraguay, que tal vez determinó su desarrollo, y también que nos da a conocer la fuerza y determinación de las paraguayas. Escuchemos el siguiente radioclip.
De Paraguay se sabe poco. Es un país relativamente desconocido en América Latina. ¿A qué se debe esto?
La primera razón la dio hace mucho tiempo don Augusto Roa Bastos, que es la principal figura literaria que dio el Paraguay cuando hablaba una isla rodeada de tierra, ¿no? Claro, es un país mediterráneo que solamente puede, a través del río Paraguay y luego por el Paraná, llegar a los puertos de Montevideo o Buenos Aires, y siempre se ha visto sometido de algún modo en su comercio exterior, como también en su vida interior. Y esto tiene que ver con dos hechos cruciales en la historia del Paraguay. Primero, la guerra de la Triple Alianza, 1860, esa ignominia que comete Argentina, Uruguay y Brasil con el respaldo de la corona británica, donde prácticamente aplastaron al Paraguay, solo quedaron mujeres, niños y ancianos. La última batalla, la de Acostañú, pelearon niños de 13 y 14 años.
¿Y cuál fue la causa de esa guerra?
Que había un señor, que era el mariscal Francisco Solano López, que tuvo la mala ocurrencia de crecer con lo propio. Y entonces Paraguay fabricaba acero, Paraguay tenía su propio ferrocarril, Paraguay tenía todos los elementos necesarios para tener un desarrollo autónomo y soberano.
¿Y eso le molestaba a Inglaterra?
Por supuesto, y se negó a someterse a la metrópoli y por lo tanto lo sometieron. Y de allí viene una historia triste pero muy heroica, que es el papel de la mujer en el Paraguay. De ahí sale la historia de las residentas.
A ver, háblame de eso.
Las residentas se les llamó, y estas mujeres hasta no hace mucho tiempo no figuraban en los textos escolares. No se hablaba de ellas, porque las residentas eran consideradas unas vulgares prostitutas.
¿Y quiénes eran?
Las mujeres que ayudaron a repoblar el Paraguay. Fueron mujeres que tuvieron 10, 12, 14 hijos y de esa forma se repobló el Paraguay. Esto ha generado también una característica en la mujer paraguaya de ser aguerrida, luchadora, tenaz.
Una mujer que sigue hablando en guaraní, porque el idioma se ha mantenido también gracias a las mujeres, ¿no?
El 80% de la población en Paraguay habla en yupará. Yupará es la mezcla del guaraní con el español. Lamentablemente hubo hace unos 10 años un proyecto de reforma educativa que naufragó en los buenos intentos y esto terminó debilitando al guaraní, lejos de fortalecerlo, más allá de que en la Constitución está reconocido como lengua oficial, ¿no?
Volvamos a las residentas. ¿Eran mujeres casadas o una especie de...?
Era una especie de amancebamiento y oportunidad. Por eso también hoy el Paraguay es un país muy machista, y hasta hace algunos años atrás no más, era común ver la familia oficial y la familia complementaria, donde el hombre pasaba los fines de semana y después volvía de lunes a viernes a la familia oficial. Esto ha pasado en familias muy humildes como también en familias muy acomodadas.
¿Qué les parece la historia, un pedacito de la historia del hermano país del Paraguay? ¿En qué similitudes, qué diferencias encontraste, Gloria?
Bueno, he visto características muy interesantes, ya que desde que también inició la lucha que han tenido los hermanos paraguayos, igual Bolivia ha tenido desde el tiempo de la independencia y todo eso. Entonces hay ciertas coincidencias que hacen que nos unan un poco en historia, ¿no?
Además de que ambos somos países mediterráneos. Lo que, claro, el Paraguay tiene la opción de los ríos que nos comentaban, ¿no? Donde hacen comercio marítimo. Y también esto de las guerras que nos cuenta Gloria. Me ha llamado la atención el caso de las residentas. No sé si Violeta nos puede explicar un poquito por qué tenían mala fama, más o menos.
No creo que exactamente que tengan mala fama. Yo por lo menos no tengo conocimiento. En realidad las residentas han sido mujeres muy heroicas, demasiado heroicas. Fueron las que sacaron adelante un país devastado, un país con una población diezmada, donde no había hombres, no había hombres adultos, ni adolescentes ni jóvenes. Quedaban unos pocos niños pequeños y quizás unos pocos ancianos en esa época en el Paraguay, y solo mujeres. Entonces ellas fueron las encargadas de levantar ese país que estaba en ruinas y de... se encargaron básicamente de tener un montón de hijos, cada una, como sea, uno
como
tras
un deber
otro.
Patriótico.
Sí, como un deber patriótico a sí mismo, un deber hacia la patria. Y bueno, y ahí fue creciendo la población y ellas trabajaron la tierra y la familia y fue así. Es una historia a su vez triste, pero también que conviene saberla, estudiarla, conocerla, porque dice mucho de la mujer paraguaya.
Sí, muchísimo. Es, es una cosa fuerte, ¿no?
Es muy fuerte saber esta historia y lo que ocurrió después de la Triple Alianza. Es fuerte.
¿Qué te parece?
Se me viene algo a la mente justamente cuando decía que pasa que, no sé si he entendido mal el tema este de las mujeres, que hicieron una resistencia debido a que estaban queriendo exterminar con la cultura que ellos tenían, algo así, y que ellos sobrepoblaron su gente con las mujeres. No sé si lo he entendido de esa forma.
No, después de la guerra de la Triple Alianza es que aparecen estas mujeres y son llamadas las residentas. Pasa que después de la Triple Alianza el Paraguay quedó devastado. No había hombres, solamente quedaban mujeres, algunos ancianos y un par de niños, porque hasta los niños y adolescentes fueron a la guerra y fueron aniquilados. Entonces fueron las mujeres las que se encargaron de tener hijos, ya sea con su vecino anciano o con su padre anciano o con su abuelo anciano, pero había que repoblar el país. Eso fue lo que ellas hicieron.
Claramente. Impresionante la historia de las y la fuerza, ¿no?, de sacar adelante en una situación difícil. La producción, me imagino, el trabajo, la producción de la tierra, del campo, que no es nada fácil. Y salir adelante con 12, 14 hijos después de tenerlos a los 14.
Sí. No, uno se imagina y es de no creer.
Bueno, de esta manera aseguraron la supervivencia de su nación, de su cultura, su forma de vida. En homenaje al valor y la lucha de las mujeres paraguayas, es por eso que queremos dedicar a todas las que nos escuchan y que se identifican de alguna manera con la fuerza de estas mujeres, una hermosa canción nombrada Paraguaya Roja y Ju.
De paraguaya tu donaire, regalando la frescura de tu risa. Danza con el arpa y las guitarras, tradiciones de tu tierra guaraní. Deja que el perfume de azahares se confunda con tu blanco ñandutí. Deja que te quiera así un poquito y te ofrezca mis amores en un beso muy sutil. Juntos forjaremos nuestra dicha y a la vera de un arroyo me darás tu curucú. Deja que mis manos te acaricien y te diga con ternura paraguaya roja y ju. Que el perfume de azahares se confunda con tu blanco ñandutí. Deja que te quiera así un poquito y te ofrezca mis amores en un beso muy sutil. Juntos forjaremos nuestra dicha y a la vera de un arroyo me darás tu curucú. Deja que mis manos te acaricien y te diga con ternura paraguaya roja y ju.
Estamos en Voces Libres conociendo el Paraguay con motivo de los 25 años de democracia que celebra. Hemos conocido que es un país con chaco, con llanos, con mucho calor como Santa Cruz, mediterráneo como Bolivia y con unas mujeres bien valientes. Y Sabemos que otra de las características del Paraguay es su cercanía y su uso del idioma guaraní. Le preguntaba a Violeta, en la canción nos dice ñandutí. ¿A qué se refiere?
Ñandutí es llamado a un trabajo artesanal hecho en el Paraguay. Es un tejido fabricado con puro hilo y tiene una trama muy especial, difícil de realizar, pero muy original y muy único. Y es un tejido típico del Paraguay. Y se hacen, de este tipo de tejido se hacen un montón de cosas, desde manteles, servilletas individuales, hasta ropa. Ropa, trajes de baile, trajes típicos, y también se ha utilizado para trajes de belleza.
Claro.
Justamente para que utilicen las mises o las representantes de belleza del país, han tenido este tipo de tejido en sus vestidos.
Como algo característico,
hermosísimo,
¿no?
Sí.
Y he visto algunas veces incluso como cuadros enmarcados.
Es una manera, sí, lo exponen de esa manera, pero tiene infinidad de usos. Es un tejido bellísimo.
Uh-huh. Y sobre los bailes del Paraguay, hay uno bien famoso, del de la botella, con la botella en la cabeza y
sí,
montonando. ¿Eso es de alguna región en específico?
No. Nosotros no tenemos marcadas esas diferencias por regiones, como por ejemplo se puede ver acá en Bolivia. No, el Paraguay es una población en general y una.
Un poco más homogénea.
Si bien la rural y la urbana, claro, pero diferencias así marcadas por regiones no tenemos. Uh-huh. Ese baile de la botella sí corresponde a uno de los bailes tradicionales típicos del Paraguay, en donde se utiliza la botella en la cabeza y se hace equilibrios con esa botella. Y las más expertas y profesionales en el baile van sumando una botella tras otra, hasta que llegan a 4, 5, 6, 7 botellas y así realizan su baile. Bien difícil.
Sí, caminar con algo en la cabeza es difícil.
No, bailan y bajan hasta el suelo, recogen un pañuelo y vuelven a subir.
Eso hay que verlo. Eso no podemos contarlo por la radio.
Hay que verlo.
Eso hay que verlo en las actividades, tal vez, de ustedes, de
claro,
Casa Paraguaya.
Claro, nosotros tenemos nuestra fiesta anual, nuestra fiesta grande anual, recordando la independencia de nuestro país, que se celebra el 14 de mayo. Y en esta fiesta es que nos reunimos, nos encontramos la mayoría de los paraguayos residentes en Santa Cruz, en Bolivia. Y ahí sí tenemos un espectáculo de baile paraguayo, donde recordamos nuestra música, el arpa, canciones tradicionales, bailes. Y también, por supuesto, no puede faltar la comida típica y tradicional.
¿Cuál es la, no sé, la base? ¿Qué es lo que más se utiliza en Paraguay en la cocina?
La harina de maíz, el queso, básicamente eso. Sí. Básicamente eso.
¿La yuca tal vez?
La yuca también, se consume muchísima yuca. No se llama yuca, ya se llama mandioca.
Ah, ya.
Se consume mucha.
Y alguna vez me invitaron una sopa paraguaya y yo me preparaba con una cuchara.
Con una cuchara y plato hondo.
Y me sorprendieron.
Es la única sopa sólida. Sí, nuestra sopa paraguaya, y es deliciosa.
Sí.
Se la llama así, pero si bien es como una tarta, ella está hecha a base de harina de maíz, manteca de cerdo, mucho queso, y esto se hornea. Es deliciosa, sí. Ojalá prueben.
Sí, vamos a estar en las actividades de Casa Paraguaya para no perdernos. Les estaremos avisando a nuestros oyentes para que conozcan también con sus propios ojos,
sí,
los bailes de la botella.
Todos van a ser bienvenidos.
Y saboreen esta deliciosa comida paraguaya en base de maíz, mandioca,
sí,
y otros productos. Bueno, también más adelante vamos a ver cómo el pueblo paraguayo llegó a conquistar su democracia en una noche llamada la Noche de San Blas. Hablaremos de las consecuencias y de las medidas de la dictadura, pero va a ser cuando regresemos con más de Voces Libres después de una pausa.
Santa Cruz, una radio con tono de pueblo.
Expo Chapare 2014, feria multisectorial en el trópico cochabambino, del 14 al 17 de marzo, en Ibirgarzama, centro de eventos Carpa Azul, sobre la carretera internacional. Participe de esta gran feria agroindustrial, comercial, construcción, servicios y turismo. Contrate su stand hoy mismo y asegure su participación en este gran evento nacional. Informes al teléfono 334-8742 o al celular 750-04282. Organiza Tecnoeventos Industria Ferial. Visite nuestro sitio web www.tecnoeventos.org, donde va a encontrar toda la información de la Expo Chapare 2014. La cita de negocios es en el Chapare, auspicia el condominio campestre Las Pampitas, Comercial Maya, Table Sur y Finisierra.
Es el tiempo del servicio militar obligatorio. Desde 2014, nuevamente dos escalones para reclutamientos anuales. Convocatoria primer escalón, desde los 17 hasta los 22 años. Ahora podrás concluir el bachillerato mientras cumples el servicio militar obligatorio. Los conscriptos destacados serán becados a institutos, escuelas militares y la EMI. Acude a los centros de reclutamiento del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana a partir del 27 de enero. Ministerio de Defensa.
Si quiere disfrutar de la música y la cultura del Oriente Boliviano, escuche
Tapeque Dominguero,
programa cultural musical que rescata nuestras tradiciones, costumbres y música. Espérelo todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por Radio Santa Cruz.
Tapeque Dominguero.
Santa Cruz, una radio con tono de pueblo.
Estamos en Voces Libres, el día de hoy dando un paseo por el Paraguay. Hemos aprendido mucho sobre el Paraguay hasta ahora. Nos hemos dado cuenta que se parece a Bolivia en la mediterraneidad, que no tiene mar directamente, que también ha sufrido guerras, y en este caso contra sus vecinos Uruguay, Brasil y Argentina, que detrás de estas la población se recuperó por la decisión de las mujeres conocidas como residentas y que conservan el idioma guaraní como de uso cotidiano. Este país de mujeres valientes de raíces culturales guaraníes pasó una noche muy especial en su historia hace 25 años. Esta noche fue conocida como la Noche de San Blas. Y para empezar a imaginar cómo fue ese momento de la historia paraguaya cuando la calma de la noche se veía sorpresivamente interrumpida, les proponemos escuchar el audio de un documental llamado La Noche de San Blas.
Una convocatoria para...
Bueno, es un momento increíble el que estamos viviendo ahora. Realmente nadie iba a pensar que hoy día Stroessner, el dictador por 34 años, dejase de ser presidente de la República y estuviera prisionero en una triste celda del primer cuerpo del ejército paraguayo. Momento importante. Creemos que existen, si bien sospechas y dudas sobre el futuro de la democracia en Paraguay, sin embargo es un adelanto, es un avance, un paso adelante.
Luego de 34 años de vivir bajo el régimen de terror más eficaz del mundo, construido con las manos ensangrentadas del dictador Stroessner, hoy el pueblo... ¡Eso!
Este fue un acontecimiento netamente militar, en donde la civilidad colorada y paraguaya no tuvo nada que ver. Expresión y delicadeza de las Fuerzas Armadas hoy primó en victoria. Muchas gracias.
Vamos, calma, señora, ¿eh? Que no haya desmanes. Usted no fue al cuartel, boludito, ¿eh?
Y no, que la calle es del pueblo, mi general.
Le pido respeto mutuo, ¿eh?
Muy, muy feliz con la palabra más linda, que es ser libre. No sé por cuántas horas, no sé si el general va a cumplir lo que promete, no sé si es un cambio de dueño a la misma bota, pero yo creo que no, yo creo que esta vez vamos a ser libres. Y esto esperé muchos años, yo y mucha gente de Paraguay. Soy feliz, hermano, quiero la libertad de prensa y que cada paraguayo diga lo que quiera y que tenga libertad de exponer sus puntos de vista como cualquier país decente.
¿Te parece que la radio Ñandutí se le permitirá salir al aire después de este cambio de gobierno?
Pero yo voy a salir hoy o mañana. Apenas mi transmisor responda, Ñandutí está en el aire.
¿Quién pensás que va a ser el sucesor del presidente Cayo?
Y no sé realmente. Creo que él dice provisional. Supongo que llamará a elecciones. Hará falta un proceso seguramente de educación. Se barajan muchos nombres. No quiero hacer futurología. Quiero ser feliz y gritar libre. Por favor, conmigo, libre. ¡Libre!
Creo que nunca nos sentimos tan felices en la vida. Podemos observarlo en la gente que transita por la calle, en los que lloran, en los que sonríen, en los que gritan, en los que cantan. Nunca el Paraguay ha vivido un día de tanta felicidad como el que estamos viviendo hoy.
Obviamente lo primero que hacemos es celebrar la destitución del dictador, y lo que queremos celebrar es la destrucción del sistema dictatorial sustituido por un régimen democrático.
El acuerdo nacional, sin cuyo concurso es imposible la reconstrucción de la República, ratifica su vocación democrática expresada en su documento fundacional. Reivindica el diálogo sensato y la participación pluralista como elementos inexcusables para una convivencia en paz, libertad y justicia social. Firmado en Asunción a los 3 días del mes de febrero del año de 1989, día de júbilo nacional.
Escuchamos una algarabía popular inmensa, las opiniones de diferentes personas, una explosión de muchas cosas, ¿no? De júbilo total. ¿Qué fue esta noche de San Blas? ¿Qué fue lo que pasó?
Esto ocurrió hace, como dice el texto, hace 25 años. Empezó en la noche del 2 de febrero, las 9, las 10 de la noche empezó este movimiento y culminó el amanecer del 3 de febrero. Y el 3 de febrero en Paraguay se recuerda al santo patrono San Blas, que es el patrono de una localidad. Por eso se lo denomina así, como ocurrió el 2 y el 3 de febrero. ¿Qué ocurrió básicamente? Hubo un derrocamiento al régimen que el Paraguay vivía en ese momento. Eso fue básicamente lo que ocurrió, un golpe de Estado, en donde la ciudadanía no tuvo participación, porque esto fue un golpe militar. Entonces la ciudadanía no estaba enterada, no supo, no nada, hasta que comenzaron estos hechos.
Fue como una sorpresa.
Fue como una sorpresa, totalmente, totalmente. La gente no entendía lo que pasaba, se corría de un lado para otro, se gritaba, se veían los tanques, la policía, los militares. Claro, generó
mucho desorden.
Mucho desorden también, claro.
Pero el gobierno que estaba antes era militar también.
Era militar también, sí, sí. El presidente que estaba, que obviamente mucha gente lo conoce, era el general Alfredo Stroessner, general comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y él estuvo en el poder casi 35 años, de una dictadura absoluta.
¿Y él cómo llegó al poder?
Él llegó al poder justamente a través de un golpe de Estado que habían realizado al presidente de ese entonces, allá por el año 1954. Con el apoyo, cuentan los libros, la historia, con el apoyo de Estados Unidos, que en ese momento estaba queriendo prevenir el comunismo. Entonces, este general que estaba en la milicia recibe el apoyo de Estados Unidos para sacarle del poder al presidente que estaba. Y luego de esto vienen unas elecciones en donde el general Stroessner era el único candidato para estas elecciones. Es decir, uno iba a ir a votar y no tenía opción. El único candidato, el general. Bueno, y él gana esta elección, esta primera elección, obviamente, y 7 elecciones sucesivas.
¿Y cómo componían? ¿Había parlamento o no?
Había. Estaba el parlamento, que en ese entonces, si no me equivoco, se llamaba Consejo de Estado, una cosa así. Pero una vez que Stroessner asume el poder, tanto las Fuerzas Armadas de la Nación como el parlamento y el gobierno y el Partido Colorado estaban bajo su poder, bajo su dominio absoluto. Entonces, estos 3 estamentos principales del país estaban a la cabeza únicamente de Stroessner. Todo pasaba por él.
¿Y el parlamento él lo elegía o cómo también iba a elecciones?
No. No sabría decirte en esa época exactamente cómo habrá sido, pero sé que en un momento dado él disuelve la Cámara de Representantes porque tenía en mente que había algunos opositores.
Claro.
Y cabe aclarar y señalar que la Cámara de Representantes estaba compuesta únicamente por colorados, que era el partido oficialista en ese momento, al que pertenecía obviamente el general. Y esta Cámara de Representantes él la disuelve porque había algunos colorados muy tradicionales que diferían con él en algunas maneras de pensar. Entonces él tenía que sacarle del camino a cualquier persona que no pensara como él. Disuelve esta Cámara y obviamente se crea una nueva con gente de su entera y absoluta confianza y gente que estaba bajo su mando.
Y son casi 35 años.
Casi 35 años. Es mucho. En que el Paraguay estuvo sometido, completamente sometido a este régimen. A un sistema, un tiempo en el cual los sistemas políticos, económicos, social, educativo, estuvieron sometidos a esta persona, al estronismo.
Y no sé si tú nos puedes dar alguna referencia de cómo es que se llega a hacer el golpe al que hizo el golpe, digamos, ¿no? O sea,
el derrocamiento de
Stroessner. Sí, o sea, ¿por qué? ¿De dónde sale?
Tengo entendido que nuevamente aparece acá el apoyo de Estados Unidos al general Rodríguez, que es el personaje de este derrocamiento. Da la casualidad que en esa época empezaron a caer las dictaduras de Latinoamérica. Entonces, no estaba bien visto por los derechos internacionales, los derechos humanos, la dictadura de Stroessner y el apoyo que en algún momento obtuvo de Estados Unidos. Entonces, el general Rodríguez, que estaba en las Fuerzas Armadas y que coincidentemente es el consuegro del general Stroessner.
Todo en familia.
Sí. Increíble, es el que lleva a cabo este golpe de Estado. Él, con unos pocos aliados a él, porque hay que entender que todas las Fuerzas Armadas estaban bajo el régimen estronista, también la policía. Entonces, eran unos pocos colorados tradicionales o unos pocos militares que ya estaban cansados y querían sacar del Paraguay a esto. Y a la cabeza del general Rodríguez fue que esto se realizó.
Se realizó el golpe. ¿Quieres hacer algún comentario?
No, es que realmente sorprende esta historia. Tiene mucha coincidencia con el nuestro. Realmente, o sea, lo que ha tenido que vivir, porque realmente los tiempos de dictadura, gracias más bien a nosotros que somos generaciones nuevas, no hemos vivido esos tiempos desde 1989, todavía ellos recién naciendo, uh-huh. y ellos viviendo una terrible dictadura que se dio allá, ¿verdad? Entonces esta historia nos hace volver a la historia nuestra, ¿no? La que hemos vivido nosotros y la que han vivido ellos. Y que realmente, o sea, a mí lo que más me sorprende es que el Partido Colorado siempre se ha mantenido desde el principio de la historia del Paraguay, a lo que tenía entendido, y que ha vivido realmente hasta no hace mucho, ¿no? Porque el Partido Colorado cayó recientemente, yo creo que vamos a tomar un poco de la historia también de eso.
Pero volvió a...
Y volvió otra vez a las manos del Partido Colorado, ¿no? Y entonces eso también tenía que ser una reflexión para los mismos paraguayos, ¿no? En qué se han equivocado, cuál ha sido eso, ¿no? Después de vivir terribles.
Lo que pasa es que hay que estudiar o conocer las consecuencias de vivir tanto tiempo en dictadura, porque los jóvenes de ahora o ustedes no se imaginan, no tienen idea de lo que era vivir en ese tiempo. Las personas vivían 24 horas del día con temor, sin saber si iban a llegar a dormir a sus casas o si iban a levantarse a encontrarle a su esposo en la cama o a su padre o a su madre. Todo era una incertidumbre. La gente no vivía en paz. Es decir, no tenías libertad en nada, en absolutamente nada. No podías andar por la calle, no podías protestar, no podías opinar. Nada.
No podías decir, no, esto no me parece.
No, nada. No podías opinar. No podías opinar directamente. Fue la peor época que vivió el Paraguay. Hay mucha gente que por ahí dice, ah, no, antes, en época de la dictadura, vivíamos mejor. Es cierto, no había quizás asaltos, robos, delincuencia, pero no se puede decir semejante barbaridad. Uno no puede decir antes en la dictadura vivíamos mejor, es una locura. Se calcula que alrededor de 128.000 personas fueron las que desaparecieron. Hay familiares que hoy en día ni saben todavía lo que ocurrió con sus padres o abuelos. No se sabe, simplemente desaparecían. Desaparecían, simplemente desaparecían. Se han encontrado restos, sí, y a mucha gente se logró identificar, pero hay otras que nada, siguen en la nebulosa, sin ser encontradas.
Bueno, entonces, esta noche de San Blas, en la que se derroca la dictadura, hay evidentemente mucho que festejar si esta incertidumbre terminó, ¿no?, para Paraguay. Tal vez ese festejo haya sido de esta manera, con una banda típica paraguaya haciendo sonar el tema Paraguarí y todo el mundo a bailar lleno de alegría.
Thank you.
Seguimos en Voces Libres conociendo sobre Paraguay, con motivo de la celebración de los 25 años de democracia. Nos hemos enterado que fue en la noche de San Blas, un 2 de febrero de 1989, cuando Paraguay recuperó la democracia al caer la dictadura de Stroessner. ¿Y qué pasó después? ¿Qué... ¿Se hicieron elecciones? ¿Cómo le ha ido al Paraguay después de en estos 25 años de democracia?
Claro, claro. Obviamente después de este hecho hubieron elecciones, voto popular. La gente estaba, la población en general estaba muy entusiasmada, muy feliz, muy ilusionada. Pero hay que tener en cuenta que no es fácil salir de una opresión de tantos años. La gente no sabe cómo o no se sabe cómo salir. Uno no tiene la costumbre de pensar y mucho menos de opinar después de este régimen.
Ya no de reclamar.
Claro, mucho menos de reclamar. Fue muy difícil salir. Yo creo que el Paraguay todavía está saliendo. Las generaciones jóvenes creo que van a cumplir un papel muy preponderante, muy, muy importante en el crecimiento del país. Ha sido difícil, han habido aciertos y desaciertos a lo largo de estos años, pero hay que aclarar que sí, que el Paraguay es un país en democracia y que sí es una verdadera democracia. Hay gente que por ahí dice, no, solamente se cambió de bando. No, yo creo firmemente que sí, que es un país soberano, que es un país que ya vive en democracia, pero cuesta salir de eso. Hay que recordar que el sistema educativo en la era stroessnista era un sistema educativo muy pobre, porque estaba condicionado justamente por este sistema stroessnista.
¿Y ha cambiado ahora?
Ha cambiado, claro que ha cambiado. La educación ha cambiado muchísimo, se han hecho reformas, se han hecho nuevas leyes, nuevos currículums, claro que ha cambiado. Pero imagínate que la generación de esa época, ¿qué estudiaba? ¿Qué leía? ¿Acceso a qué tenía? Entonces, de esa educación de jóvenes, universitarios, adultos, ¿qué personas tenés hoy en día?
Para formar a la otra generación y así, ¿no?
Exacto. Entonces es un proceso muy largo del que es bien difícil salir, pero que se está saliendo, se está saliendo.
Adelante, ni atrás ni para tomar impulso. Gloria, ¿quieres comentar algo?
Preguntar. Sí, realmente vivir en democracia es lo más bueno que uno puede tener, y con el comentario que hacía, que se han hecho muchos cambios en el Paraguay, he aprendido mucho. Realmente 25 años de democracia que celebran, sabiendo que hay educación, hay una economía tal vez estable, otro gobierno, ¿no? Como anteriormente decía, ¿no? Otra vez a la cabeza del Partido Colorado, pero si Paraguay se siente estable, entonces creo que se puede hablar de una democracia.
Además de ir creciendo también como sociedad, como, ¿no?, de ir formándose en la vida democrática. Y no sé si quieres compartir algo más con nosotros, Violeta, de esta historia, o si quieres mandar un saludo.
No, en realidad esta historia sería interesante conocerla, ver todos sus aspectos, porque es una historia muy amplia que da para mucho, porque ha tenido demasiado, ¿cómo se llama?, demasiada repercusión en la vida de los paraguayos. Es algo interesante de conocer, para poder entender lo que es la gente paraguaya y de por qué el Paraguay es lo que es hoy.
Cuando dices repercusión en la vida, dices en la vida personal.
En la vida personal, claro, en la vida de toda la población. Te decía, una población que fue sometida a un poder absoluto. Entonces, es difícil de imaginar.
Sí.
Uno siendo joven y viviendo en democracia no tiene idea, no conoce, no es muy difícil de imaginar. Pero por eso te digo, socialmente, emocionalmente, la persona fue sometida. Toda una población, todo un país. Entonces, es difícil salir de eso. Hay que reeducar.
Es también una cosa un poco cultural, un poco...
Claro. todo, todo estaba bajo el poder de los caprichos de este señor. Inclusive la cultura, la literatura, cuántas personas de letras fueron exiliadas. Entonces, todo estaba bajo el poder de esta persona. Y después de esto, volver a empezar de cero ha sido difícil. Uno queda con el temor. Las huellas son imborrables, difíciles de superar.
Las huellas personales, sociales, de ¿y ahora por dónde vamos?
Así mismo.
Sí. Bueno, en Bolivia no tenemos problemas para protestar, ¿no?
Sí, por suerte.
Por suerte.
A veces hasta exageramos. Bueno, agradecerles a las dos por habernos acompañado el día de hoy a recorrer este pedacito de la historia paraguaya que hemos tratado de dar a conocer en un ratito, ¿no? Porque habrán un montón de cosas que no hemos podido alcanzar. No sé si ustedes quieren mandar algún mensaje a la audiencia, a sus amigos.
No, un saludo a sobre todo a los paraguayos residentes en Santa Cruz y a todos los bolivianos, cruceños que quieran ir a nuestra fiesta tradicional que se celebra el 14 de mayo, que estén atentos a la invitación. Tenemos nuestra página en el Face donde pueden ingresar para tener más datos. Casa Paraguaya.
La misma.
Casa Paraguaya se llama. Uh-huh. Y si tienen conocidos paraguayos o amigos paraguayos, para que les informen y les inviten.
Porque es una alegría, ¿no? Estar cerca de los coterráneos,
sí,
de la cultura.
Claro,
de
encontrarse con tus paisanos no tiene precio.
Bueno, ya saben, si son paraguayos y viven en Santa Cruz, pueden, o si no, también pueden de alguna manera acercarse por el Facebook,
claro,
a Casa Paraguaya, sí, y enterarse de las actividades.
Así mismo.
Y participar.
Bueno, de igual manera, igual yo les agradezco por la invitación. He aprendido mucho sobre el tema del Paraguay. Creo que más adelante voy a estar repasando más sobre este tema. Y quiero mandar un saludo a todos los que nos han estado escuchando, en especial a los residentes paraguayos en Santa Cruz. Siento que se siente como en casa porque viven en un clima igual. Y entonces mi saludo va a todos ellos y a la organización Unidos por el Cambio. Gracias.
Muchas gracias, Violeta, muchas gracias, Gloria, por habernos acompañado en este breve viaje por Paraguay. Nosotros queremos enviar un saludo cariñoso también a todos los residentes paraguayos, que conozco algunos, agradecer a Daniel Moreno por brindarnos la música, los contactos con Violeta, con otros amigos de Paraguay que no pudieron estar presentes, y también hacer un saludo especial a los jóvenes, a los de UPC, a los que han también participado en el programa urbano de Los Jóvenes Participamos, y un saludo especial a los estudiantes de la colonia, que tal vez algunos todavía están en su casa esperando el retorno a clase, de los que van a iniciar el segundo año, el tercer año. Los jóvenes de tercer año este año ya se gradúan en técnico superior, si todo sale bien. Y saludar en especial a las familias de los jóvenes que están en el plan de acogida en este momento. Hay muchos jóvenes, cerca de 80, si el dato no me falla, que han entrado a estudiar a la Escuela Superior Colonia Piraí, en esta modalidad de beca que tiene la escuela. Y queremos saludar a sus familias, decirles que los chicos están bien, que están en el proceso de adaptación. Estos 15 días van a ser del plan de acogida, donde los muchachos se conocen entre ellos, comparten su cultura también, comparten sus anécdotas, comparten cuáles van a ser las materias que van a llevar a lo largo de los 3 años, ¿no? Entonces se adaptan a vivir dentro de la escuela, ¿no? Y se va construyendo esta familia que a la larga se convierte en el estudiantado de la Fundación Colonia Piraí. Un saludo para todos ellos y decirles que pronto estaremos regresando con los talleres de formación de Los Jóvenes Participamos, y esta vez con el módulo de Educación Popular. Espero que estén con tantas ganas como estamos nosotros de reencontrarnos. Y si la audiencia le interesa apoyar a la Escuela Colonia Piraí, puede disfrutar de los ricos productos, los embutidos de Colonia Piraí, tanto en los supermercados de la ciudad como en el kilómetro 13 de la carretera La Guardia, y también en la ciudad de Santa Cruz, en el tercer anillo, en la avenida Alemana, entre tercer anillo interno y externo. Con Voces Libres será hasta la próxima semana. Yo les mando muchos saludos, les habló Gabriela de Iraola, y será hasta la próxima.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Vamos caminando. Hasta la próxima.